Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Si guardan mis palabras, serán verdaderamente discípulos míos, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Vamos a tratar de guardar la palabra del Señor también en aquellas, pues, como grandes señalizaciones que ha querido darnos en lo que se refiere a nuestro comportamiento moral. A veces, no sé, la gente dice, no hay que decir los imperativos, sino nada más los indicativos en la religión, porque si decimos los imperativos, la gente nos va a rechazar. Es decir, pues las cosas que son preceptos, por ejemplo, pues todo el mundo dice, pues Dios me ama, Dios te ama, pues sí, eso todo el mundo está muy contento. Pero cuando el Señor se pone a explicar el comportamiento, usa imperativos, porque es un maestro de moral. Nos dice cómo tenemos que actuar. Y nosotros tenemos que guardar esa palabra, esas palabras suyas, porque queremos ser verdaderos discípulos suyos. Tenemos que, tristemente, de tiempo en tiempo, como está sucediendo ahora en la iglesia, como que rebrota el modernismo, y el modernismo es eso, es como pues, la religión sin preceptos, donde cada uno opina lo que quiere. Eso que dicen que los jóvenes ahora piden una iglesia más incluyente, una iglesia que no sea autoritaria. Bueno, pues no vamos a traicionar a Cristo por hacerles caso a los jóvenes. Pues lógicamente, si el Señor nos ha dado preceptos, si el Señor ha sido maestro de moral, pues tenemos que guardar su palabra, permanecer su palabra en nosotros y por lo tanto ser verdaderamente sus discípulos. Entonces estamos en la verdad y esa verdad nos libera. Los capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio de San Mateo son los capítulos que recogen el Sermón de la Montaña, un sermón fundamentalmente de preceptos morales. Tiene como centro las bienaventuranzas, pero tiene mucho más enseñanzas morales. Y una de las enseñanzas morales como más fuertes, más radicales que presenta Jesús ahí, no solo ahí, sino en otros lugares del Evangelio, son las que se refieren a la caridad. Y por eso es bueno de vez en cuando repasarlas, porque no nos está como poniendo metas inasequibles o cuestiones solamente para unos pocos elegidos, sino que es el modo de actuar del cristiano. Y eso tiene que decir, a ver, estás guardando su palabra con lo que te dijo Jesús, con lo que a lo mejor te lo sabes de memoria, pero la estás aplicando en esta situación en la que te encuentras, en tu trabajo, en tu familia, en la calle. Dice, por ejemplo, el Señor, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los aborrecen. O sea, no solo como que toléralos, pues, no los no los maltrates, no, hazles el bien a los que te pueden aborrecer. Bendigan a los que los maldigan y oren por quienes los difaman. Ustedes nos contaban de una maestra o una, sí, creo que es una profesora de la Universidad Panamericana, que tenía una hija de 12 años, y esta tonta niña, pues, allá con estas cosas de internet, pues cayó en las redes de un extorsionador. Y ya estaba a punto de irse, ya se había ido a la estación de autobuses, a tomar el autobús a Monterrey, donde estaba este hombre. Y gracias a Dios la vio una amiga de la mamá y dijo, ¿qué haces? ¿A dónde vas? ¿Qué estás haciendo? Y se dio cuenta pues que había caído en las garras de un hombre malvado, de una niña de 12 años. Y uno tiene que decir, oye, ¿vas a bendecir a esa persona? ¿Vas a orar por esa persona, por este hombre que quería hacer una cosa tan ruin? ¿Lo vas a amar? ¿Vas a tratar de hacerle el bien? Pues qué difícil, ya cuando hay una situación práctica, concreta. Al que te golpee una mejilla, preséntale la otra. Al que te quite el manto, déjalo que se lleve también la túnica. Como aquí la justicia estalla en pedazos. Al que te pide, dale, y al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames. Eso otra vez son palabras de Dios, son palabras de la sabiduría divina, son palabras muy exigentes, porque la moral cristiana está muy por encima de cualquier otra moral, de la moral de los chinos, o de la moral de los budistas, o de la moral de los griegos, de los estoicos. Es que rompe esquemas, está haciendo que todo esté dispuesto a ceder por el otro. Porque si aman solo a los que los aman, ¿qué hacen de extraordinario? También los pecadores aman a los que los aman. Y si hacen el bien solo a los que les hacen el bien, ¿qué tiene de extraordinario? Lo mismo hacen los pecadores. Como si dijera, ¿tú eres cristiana? Oye, es que tienes que estar a otro nivel. O sea, tienes que verdaderamente vivir la caridad de una manera, pues, sobreexcelente, extraordinaria. Entonces puede ser repaso. Guardo en un cajón todas las personas que me han agraviado. Y tengo especialmente frescas las que me han hecho los agravios más recientes. Pero los agravios más fuertes que he recibido en mi vida, los más duros, en el fondo del cajón, siguen ahí metidas esas personas y sigo teniendo un sentimiento negativo hacia ellas. Entonces tendré que decir, pues ven Jesús, con tu gracia, dame este don, la virtud teologal infusa de la caridad, para que yo viva como tú quieres que viva, para que escuche tu palabra y sea verdaderamente discípulo tuyo. Si prestan solamente cuando esperan cobrar, ¿qué hacen de extraordinario? También los pecadores prestan a otros pecadores con la intención de cobrárselo después. Ustedes, en cambio, amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar recompensa. Así tendrán un premio y serán hijos del Altísimo, porque Él es bueno hasta con los malos e ingratos. Y bueno, pues qué invitaciones. Nos está comparando ni más ni menos que con el Padre Celestial. Sean como el Padre Celestial. Son hijos del Altísimo, que es bueno, eres bueno hasta con los malos y los ingratos. Sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. Qué consuelo, el Padre Celestial no es un terrible juez justiciero, sino un Dios de misericordia infinita. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Dame un corazón bueno, que siempre de mi corazón salga lo bueno. Evítame esa mala costumbre que tengo de ser negativo en mis juicios, de ser crítico. Bueno, no sé. Ahora que le hacían hace poco una entrevista al Padre, le decían algo así: bueno, después del tiempo que lleva ya como prelado del Opus Dei, ¿qué balance puede hacer? ¿Y su balance? Pues si el balance lo va a hacer Dios, yo no voy a hacer balance. Sí, yo no me voy a juzgar ni a mí ni a los demás. ¿Y cuántas veces yo digo, pues sí, juzgo? Dicen, es que no me toca juzgar. Y no me toca condenar. No condenen y no serán condenados. Den y se les dará. Recibirán una medida buena, bien sacudida, apretada y rebosante en los pliegues de su túnica. Pues un ejemplo que podemos imaginaros. ¿Qué te va a dar Dios? Pues hazte cuenta, tienes tu mandil, pues pon tu mandil y entonces vas a recibir una medida apretada y rebosante en los pliegues. Extiende tu mandil para recibir, porque Dios te va a dar mucho, porque tú has dado mucho. Por ejemplo, has dado mucha limosna, has hecho mucho bien. A veces la limosna de tu sonrisa, de tu amabilidad. No te vas a quedar pobre si sonríes más, si saludas mejor, si eres más hospitalaria, si te preocupas más por los enfermos o las enfermas, si piensas en las necesidades que pueda tener una o que pueda tener otra. Porque con la misma medida que midan, serán medidos. Pues qué bonita esperanza. Es que tú vas a recibir una medida mucho más grande, bien sacudida, apretada y rebosante en los pliegues de tu túnica. Te cuentas, si tú das uno, Él te va a dar 1,000. Si tú das medio, pues te va a dar 500. Si das 3, te va a dar 3,000. Te conviene dar mucho, dice el Señor. Porque con la medida que midas serás medido. Pues es la más excelente de las virtudes, como sabemos. Es la reina de las virtudes. Es una virtud muy, muy desconocida. A veces decimos, no, pues qué bonito que aquí, ahora que fueron los sismos en México, cómo salió la gente, solidaria, no sé qué. Y sí, sí es cierto, y sí es solidaria. Ayer que salía del metro, pues ya era de noche, yo quejándome de que, híjole, pues ya es de noche, estoy cansado. Cuando pues iban entrando, por ahí iban en la calle un ciego y una ciega. Y yo decía, pues yo quejándome, y estos pobres, y había mucha gente, y la gente le preguntaba, ¿y a dónde van, a dónde van? No, vamos al metro. Ah, pues vénganse por aquí, vénganse, vamos aquí derecho, los encaminamos. Y uno, qué bueno que me den una necesidad, y digan, bueno, pues vamos a ayudarlos. Pero pues es fácil, podríamos decir, ser solidario después del sismo. El problema es en lo continuado, en lo diario, en el cansancio, con las personas más cercanas. Y por eso San Pablo animaba a decir, yo los animo a que aspiren a los carismas mejores, pero sobre todo al camino más excelente. Y empieza a hacer el famoso himno a la caridad, que a veces nos viene bien repasarlo, para decir, cómo te está poniendo la medida muy alta, Y cómo ve que, pues, que tiene que estar presente la fuerza de tu amor a Dios, tiene que manifestarse en el amor al prójimo. Porque aunque yo hablara las lenguas de hombres y de ángeles, si no tengo caridad, sería como bronce que suena o címbalo que retiñe. Pues aunque yo fuera políglota, aunque tuviera el don infuso de hablar en lenguas, pues que voy a ir a una reunión carismática donde hablan en lenguas. Ah, pues qué bueno que hablan en lenguas. Yo no he ido nunca, ni he oído a nadie hablar en lenguas, pero pues es un carisma, pues muy bien. Pero es mucho mejor la caridad, porque la caridad no es un carisma, es la gracia de Dios. Es la misma fuerza del corazón de Cristo. Y aunque tuviera el don de profecía y conociera todos los misterios de la ciencia, aunque fuera el más sabio del mundo, y aunque tuviera fe para trasladar montañas, si no tengo caridad, no sería nada. Y aunque repartiera todos mis bienes y entregara mi cuerpo para dejarme quemar, si no tengo caridad, de nada me aprovecha. De repente vemos alguna noticia en el periódico, ¿no? Una persona se inmoló, un monje budista se inmoló para protestar por la política china contra el Tíbet. Bueno, pues se inmoló, se quemó. Lo hizo por caridad, un acto de amor. No, pues dice San Pablo, no le aprovechó. Y al revés, como tanto dice esos puntos de camino, el más pequeño acto hecho por amor, ¿cuánto vale? Lo más minúsculo, aquello que ni siquiera nadie advirtió. Y San Pablo, como sabemos, nos empieza como a cuestionar si la caridad es paciente. ¿Cuánto me hace falta ser paciente? Me impaciento, como decíamos, sobre todo con las cosas cotidianas. Ojalá que el Espíritu Santo nos conceda como fruto de la caridad este fruto de su acción, que es el fruto de la paciencia. Caridad, gozo, paz, paciencia. La caridad es paciente, la caridad es amable. Es amable. Siempre es, pues, receptiva, acogedora. Qué bonito se siente llegar a un centro y ser saludado, pues, como que con gusto por todas. Como decir que nos da gusto que hayas venido. A lo mejor me costó mucho trabajo llegar porque había mucho congestionamiento vehicular y, pues, no sé, llegué un poco tarde y a lo mejor me hacen mala cara. Porque pues se interrumpió el círculo y ya me hace mala cara una o me hace mala cara la otra. Y pues ya me sentí mal porque pues no encontré amabilidad. Y pues qué bueno que digas, fíjate que sí. Esa amabilidad me trae como el aroma del paraíso, como la delicadeza de Dios, la finura de Dios. La caridad no es envidiosa. No se entristece con el bien ajeno. Yo creo que tienen una cualidad, pues no me pongo triste. No obra con soberbia, no se jacta, o sea, no es petulante, no es engreída, no es engolada, no es ambiciosa, no busca lo suyo. Nuestro padre decía, ponte en el suelo como una alfombra para que los demás pisen blando. Ojalá digamos, fulanita, ¿cuánto espíritu de servicio tiene? Siempre está disponible para, pues, para lo que se le pide. ¿Podrías acompañar a tal, al médico? ¿Podrías visitar a no sé quién que esté enferma? ¿Podrías, pues, hacer este favor? Desde siempre, siempre. Siempre se cuenta con ella. Porque ha guardado la palabra de Dios y lo hace por amor y está olvidada de sí misma y sabe que la caridad pues es aquello que pues más nos asemeja a Cristo, porque es lo que hace Dios, porque así es el Padre Celestial, es amor infinito. La caridad no se irrita. Pues qué buena manera. Una persona que siempre está de buenas. A veces es difícil convivir con una persona malhumorada, porque pues, se va quedando sola. Es que no sé cómo me va a responder. O sea, a veces es bien grosera como contesta. Contesta de mala, se ve que está enojada. Yo me acuerdo de un señor que ya estaba viejito y que tenía un bote de cajeta pues ahí cerca de su cama donde dormía, y cuando su esposa amanecía de malas se acercaba con la cajeta y una cuchara y dice, pues tómate una cucharadita de cajeta a ver si ya con la cajeta pues ya te pones de buena. No sé si el azúcar nos ayuda a estar de buenas, porque ando de malas. Bueno, pues efectivamente, a lo mejor el azúcar ayuda a ponerse un poco de buena, ya no anda de mal genio. La caridad no toma en cuenta el mal, no es resentida, no guarda agravios. No se alegra por la injusticia. Es compasiva, le duele la injusticia. Se complace en la verdad. Y luego dice, todo lo aguanta, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. ¿No? Son versículos muy fuertes porque son absolutos. No dice casi todo, dice todo, todo. Esto sí, lo otro también. ¿Y hasta cuándo? Pues, Señor, dame fuerzas. Tú tampoco dijiste ya. Diste hasta tu última gota de sangre. No pusiste límites a tu sufrimiento. Y por eso San Pablo termina diciendo, pues acuérdense que la caridad nunca acaba. Es eterna. Y es bonito pensar eso, que pues, es bonito lo que dice la liturgia de difuntos. Dice, sus buenas obras los acompañan. ¿Qué te vas a llevar al cielo? Pues tus buenas obras. Todas tus buenas obras se van a ir contigo. Es que la pasé muy mal porque tuve que ir a cuidar a una persona enferma y me desvelé toda la noche. Se fue a la eternidad. Si lo hiciste por amor de Dios, te acompañará esa vela a un enfermo. Seguirá contigo. Porque la caridad no acaba. Las profecías desaparecerán, las lenguas cesarán, la ciencia quedará anulada. Pero cuando venga lo perfecto, desaparecerá lo imperfecto. ¿Qué es lo perfecto? Pues lo perfecto es lo de Dios. ¿Y qué es lo de Dios? La caridad. Desaparecerá lo imperfecto. Cuando yo era niño, hablaba como niño, sentía como niño, razonaba como niño. Cuando he llegado a ser hombre, me he desprendido de las cosas de niño. Es decir, de las cosas imperfectas. Como decía, mira, lo único, no sé, es que soy una persona muy recia o muy trabajadora, qué bueno. Pero son cosas que se van a acabar. Lo que se va a quedar para ti es esta virtud solamente. Dicen que las virtudes teologales son como tres hermanitas que van acompañándonos en nuestro caminar terreno, pero cuando lleguemos allá a la puerta, al umbral del cielo, a la fe y a la esperanza les van a decir, bueno, adiós, ustedes aquí se quedan, no entren. ¿Por qué no van a entrar la fe y la esperanza? Pues porque ya no se necesitan. Ya la fe se convierte en visión. Y la esperanza, pues no hace falta porque ya tengo lo que esperaba. En cambio, la caridad es la que entra. Sus buenas obras lo acompañan. Lo perfecto, dice San Pablo. Me he desprendido de las cosas de niño. Porque ahora vemos como en un espejo borrosamente, entonces veremos cara a cara. Ahora conozco de modo imperfecto, entonces conoceré como soy conocido. Ahora permanecen la fe, la esperanza y la caridad, pero de ellas la más grande es la caridad. Pues es un don, vamos a pedir. El amor de Dios se derrama en nuestros corazones. Dicen que el amor al prójimo pues se escribe con A minúscula, pero que esa A minúscula es como la sombra de la A mayúscula, que es el amor de Dios. Si no se puede amar al prójimo como nos pide Cristo, si no tenemos el amor de Dios. Pero si tengo a Dios en mí, o si tengo el corazón de Jesús, o si hago asimilaciones al corazón de Jesús, a preguntarle, ¿y tú cómo ves a esa persona? ¿Cómo la quieres? ¿Cómo la ayudas? Dame lo que es tuyo. Pues ayúdanos, Señor, a que tus palabras permanezcan en nosotros. Es que todo tiene que ser en indicativo, no. Es que también en imperativo. O sea, el cristianismo también es una moral, y es una moral muy exigente. Muy exigente. Mucho más que cualquier moral natural o filosófica. Es una moral que podríamos decir está por encima de lo razonable o de lo sensato, lo que rompe límites. El amor de Dios que se derrame en nuestros corazones por el Espíritu Santo, que es el amor sustancial, porque todo amor viene de Dios. Todo amor es de Dios, porque Dios es amor. Por eso si yo amo, pues lo que estoy haciendo es imitando, aunque sea pálidamente, la manera de ser de Dios. Por eso en María, pues todo es amor, todo es caridad. A veces podemos pensar, ¿qué pasaría si en tu centro estuviera María? Pues qué maravilloso sería, sería increíble. Y podemos decir, ¿y por qué no tratas de ser tú, María? De que a través de ti, pues, venga como es, esos modos de María. Esos modos de finura, de bondad, de delicadeza, de cariño, de amabilidad. Esas virtudes, a lo mejor, chiquitas, que son como las hermanas pequeñas de la caridad. La hospitalidad, la sonrisa, el ser detallista. Y entonces pues será efectivamente como un pedazo de cielo, será como un adelanto del cielo, porque ese es el amor, es el lenguaje que se habla en el cielo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.